partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno ofrece al PP tres fechas antes de final de año para una reunión entre Sánchez y Núñez Feijóo. Desde Génova responden que antes del cuándo prefiere pactar el qué y el para qué. Los populares también acusan al presidente del gobierno de querer apartar la atención de la ley de amnistía que se debate mañana en el Congreso. Segunda, la Unión Europea considera claramente insuficiente el nuevo borrador para la declaración final de la cumbre del clima. El texto no incluye la mención a una eliminación gradual del petróleo, el carbón y el gas, los combustibles fósiles. Solo incorpora una referencia a una reducción en el consumo y la producción de dichos combustibles. Varias organizaciones ecologistas califican el resultado de decepcionante. Tercera, Interior refuerza la seguridad en España durante este periodo navideño. Será un refuerzo antiterrorista, policial de especial intensidad, pero dentro del nivel 4 sobre 5 que está en vigor desde 2015. Se vigilarán y protegerán lugares, medios de transporte, acontecimientos religiosos y de ocio en fechas en las que se producen altas concentraciones de público. Y cuarta, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, será el primer ministro de Polonia y encabezará una coalición de centro-derecha. Tras recibir el respaldo de la mayoría del Parlamento polaco, está previsto que mañana presente su programa de gobierno.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Teatro Colón de Argentina a reventar. La expectación era máxima cuando suena uno de los tangos más conocidos de Astor Piazzolla, con letra del poeta uruguayo Horacio Ferrer. Una pieza que se adentra en el reino de la locura y la pasión desenfrenada. Sus letras retratan la viva imaginación de un loco que ve el mundo a través de una lente distorsionada, encontrando belleza y conexión en los lugares más inesperados. Su título: Balada para un loco.
En las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, ¿cómo te diría? Ese qué sé yo. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre.
Ese tango describe los momentos en Buenos Aires donde las caóticas calles y escenas ordinarias se transforma en un surrealista país de las maravillas. Su protagonista encarna su propia locura y la libertad que viene al dejar de lado las expectativas sociales. Ese camino hacia la libertad, esas esperanzas de volver a ver un país como Argentina en el lugar en el que merece, están puestas en el nuevo presidente, el ultraliberal Javier Milei. Después de escribir Viva la libertad, carajo, junto a su firma en los libros de honor del Senado y la Cámara de Diputados, juró así su cargo.
Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
Así juraba Milei ante la atenta mirada de representantes llegados de todo el mundo, como el presidente ucraniano Zelensky, que por primera vez viajaba a América Latina desde que se inició la guerra con Rusia. Entre los invitados, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el rey de España. Por cierto, que ni Sánchez ni ningún ministro del gobierno, y mira que hay, decidieron acudir al acto. La vicepresidenta Victoria Villarruel quiso agradecer la presencia de los invitados.
En nombre de Javier Milei, presidente de la Nación, y mío, quiero agradecerles a cada uno de ustedes su presencia, que nos acompañen en este día histórico. Es un momento que quedará para siempre en nuestros corazones y queremos agradecerles este gesto de acompañarnos desde todos los países del mundo y todas las provincias de la República Argentina.
En una ceremonia típica y cargada de simbolismo, Milei quiso hacer su primer discurso en la escalinata del Congreso frente a la ciudadanía y no ante la Asamblea Legislativa, como era habitual.
No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita, porque estamos seguros que abrazar las ideas de la libertad es la única manera en la que podremos salir del pozo en el que nos han metido.
Ese pozo en el que ahora se encuentra Argentina es de donde lo quiere sacar Milei, atacando al peronismo, aquel que ha gobernado durante 30 de los 40 años de democracia argentina y que ha tenido a la nación durante los últimos 4 en estado calamitoso, sin un presidente capaz de liderar y de imponer su criterio. Ahora el nuevo presidente tiene claro el objetivo.
Esta es la herencia que nos dejan: una inflación plantada del 15.000% anual, la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla.
Si hubo un protagonista durante su discurso, un tema fue la economía. No hay que olvidar que Argentina alcanza casi un 150% de inflación interanual. Tiene un 40% de pobreza, es increíble. Milei ha puesto sobre la mesa una solución que pasa por un ajuste fiscal que caiga sobre todo en el Estado y no en el sector privado. En estos momentos, lo ha dicho muy claro, el país no tiene dinero.
Tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
El escenario no se plantea fácil. Milei ha dejado sobre la mesa muchas promesas que ahora tiene previsto cumplir. Tras tantos años de peronismo, un giro político da un nuevo aire a Argentina. Por eso, hoy queremos analizar todo lo que puede dar de sí la presidencia de Javier Milei en Argentina. Comienza, pues, la era Milei, con un duro horizonte económico difícil de resolver. Te vuelvo a recordar los datos. 150% de inflación interanual, 40% de pobreza, un 10% en la indigencia, 150% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, y una deuda con el Fondo Monetario cercana a los 46.000 millones de dólares. Una de las posibles soluciones estaría en la dolarización, algo poco probable en estos momentos. Así lo explicaba en la mañana del fin de semana el profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, Pablo Viderbos.
Se ha fichado como ministro de Economía a quien se suponía era una especie de crack de las finanzas, Luis Caputo. Se ha ido a los Estados Unidos a efectos de sondear a banca privada y a organizaciones internacionales de crédito para observar cuánto podía obtenerse para respaldar este proceso de dolarización, y se ha visto que de lo pretendido a recoger no se ha recogido nada.
Se estará muy pendiente de las relaciones que marque con el resto de países, empezado por Latinoamérica, ya que en los mítines aseguraba que rompería con los BRICS, el bloque económico del que forma parte China y Brasil. Ahora la pelota está en el tejado de Milei y en saber si realmente cumplirá con esta medida.
Es verdad que hay mayor afinidad con la corriente ideológica de Bolsonaro, pero desde el punto de vista de cuán imbricados se encuentran ambos mercados, creemos que va a primar también en este caso el pragmatismo.
Lo mismo podría ocurrir con España. A pesar del desprecio de Sánchez y del gobierno español al no acudir a la toma de posesión, tanto a Milei como a España no conviene romper relaciones.
Participó a partir de la emisión de un vídeo del otro candidato que llegó a la segunda vuelta al balotaje, Sergio Massa. Evidentemente esto implica emocionalmente un quiebre en el vínculo con el presidente electo Milei. Es del interés de Pedro Sánchez, es del interés de Javier Milei el que pueda terminarse de cerrarse el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y quizá a partir de este común interés puedan llegar a construirse otros.
Milei gobernará con un gabinete reducido, 9 ministerios frente a los 18 que tenía Alberto Fernández. Varios de los ministros ahora proceden de la empresa privada, carecen de experiencia política previa. Esto no tiene por qué ser malo. Néstor Esclausero es argentino, director periodístico de la televisión del grupo editorial Perfil. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola Ángel, el gusto de escucharte, ¿cómo están?
¿Qué te parece, así a bote pronto, la nueva época? Si tuvieras que hacerme una entradilla, cinco líneas, ¿qué dirías?
Te diría una sola palabra, incertidumbre. Eso resume todo para propios y extraños, incertidumbre total.
Aquí en España decimos una frase muy típica, igual te suena a ti también, es algo así como que la importancia del peso de la púrpura. Es decir, cuando te pones la capa, todo se modera. La capa pesa mucho, la capa púrpura. ¿En este caso también será así para Milei?
Seguramente. Mira, hay que entender un poquito, porque el fenómeno Milei es un fenómeno que incluso es observado. Si hoy vos ves las portadas de los principales diarios del mundo, lo tiene a Milei allí. No porque sea tan importante la Argentina o el propio Milei, sino por lo que significa desde lo político la aparición en dos años de una persona inexistente en la política y convertirse en presidente. Su hermana, mano derecha, es una mujer que hace algo más de dos años se ganaba la vida vendiendo tortas por Instagram, ¿no? Con todo respeto para quien lo hace, sí, sí. Y lo ha hecho incluso en toda la época de la cuarentena o de lo que significó la pandemia. Pero bueno, una mujer que no sabía qué hacer, dije, bueno, metemos en esto y vemos qué hacemos. Ella misma lo dijo. Se convirtió en su mano derecha y ahora se gana la presidencia. Milei se convirtió en un fenómeno, primero, y para nosotros que estamos en los medios tradicionales hay que tenerlo muy en cuenta. Se convirtió en un fenómeno a partir de las redes sociales. Cuidado con este dato. ¿Sí? Vino de abajo hacia arriba a partir de su participación en algunos medios tradicionales como la televisión y cortar los videos y amplificarlo en redes sociales. Por eso es que se ganó mucho el público de los más jóvenes, de todos los niveles sociales, de los más humildes hasta los de clase media y clase alta, lo empezaron a seguir a Milei porque venía de ese sector su comunicación. Ahora, también debo decirte que no por eso ganó, necesitó de otros sectores que son los que le permitieron llegar a la presidencia.
Claro.
¿Y quiénes son esos sectores en la sociedad? Son los sectores que están cansados de todo, por los datos que ustedes contaban antes, la inflación que tenemos, la mentira, la cuestión vinculada a la corrupción, hizo que la gente dijera, bueno, aunque me vaya peor de lo que me va hoy, prefiero que se termine todo y desde ahí empiezo con algo nuevo. Y ahí está el gran, por eso te digo, la incertidumbre, la gran pregunta del futuro cercano.
Claro. Mira, Néstor, anoche, viendo los actos, viendo la toma de posesión en casa, mi mujer decía, es increíble, ¿cómo ha podido llegar Argentina hasta aquí? Se refería al desastre económico de la, en teoría, gran Argentina, con tanta materia prima, con tanta riqueza, con tanta carne, que es algo muy gráfico. ¿Va a tener tiempo un presidente en cuatro años en arreglar esto?
En principio no, la lógica dice que no. Habrá que ver cuánto tiempo, si le va bien, necesita. Hay una pregunta muy importante y es saber, porque los sectores que seguramente van a sufrir aún más que los sectores medios, las políticas que puede implementar en cuestión de horas, son los que lo apoyaron a él. Son los sectores más bajos que le dieron al kirchnerismo y al peronismo el triunfo en los últimos años. Entonces ahí también hay que hacer un análisis. Fíjate vos que esa gente que apoyó a Cristina de Kirchner y a Néstor Kirchner durante tanto tiempo, hoy se asqueó de ellos y finalmente le da el triunfo a un partido y a una figura no tradicional, porque no se lo dio a un partido opositor o a una estructura opositora, sino que se lo dio a un marginal de la política. Y permíteme contarte una anécdota de una amiga que está viviendo allí en Madrid. Sabrán muy bien que hay muchísimos argentinos que se, sí, se van sobre todo a España, y a nivel social de la gente que se va de Argentina a España, es un nivel social y económico medio-alto, digamos, ¿no? O sea, no se van, con todo respeto también, los albañiles o el personal de servicio, aunque finalmente ganen ese trabajo, no son los argentinos que se van a España con ese perfil. Hay gente que está bien. Esta amiga mía se compró un apartamento y lo tenía que arreglar. Y contrató, a partir de un otro argentino que estaba viviendo ahí, a un albañil ucraniano, ¿sí? Ilegal. Y el ucraniano, en un momento cuando ella va a su apartamento a ver unos trabajos, en su medio español, con la lengua ahí entrecruzada, dice, ah, ¿usted es argentina? Sí, soy argentina. Dice, yo admiro mucho a un argentino que sigo constantemente. Mi amiga dice, bueno, será Messi, quizás Maradona, por la edad, o el Papa, qué sé yo, en medio de la guerra. Dice, ¿quién es? Milei. Dice, ¿cómo Milei? ¿De dónde salís? ¿De dónde sacás vos que Milei? Dice, no, ese es el que va a sonar argentino y yo creo que quiero que venga acá también lo sigo por YouTube todos los días con mi celular.
Qué curioso.
Entonces, atención con esto. Ella, imagínate cómo quedó sorprendida por el fenómeno, por eso te contaba antes, lo de la importancia de las redes sociales, uh-huh. que insisto, no es lo que le permitió llegar y ganar, pero sí le dio el gran impulso. Y también con este discurso disruptivo. Seguramente mucha gente, porque tampoco es un fenómeno de ultraderecha ni ultraliberal, vamos a ver eso. No es un liberal en el concepto que por ahí se puede tener en la política de Estados Unidos, ni quizás tampoco sea Vox en el concepto que ustedes tienen sí. allí, con un partido, una estructura y una ideología. Acá la gente no es que pasó a ser de derecha y etcétera. No, yo creo que puede ser más un populista de derecha que otra cosa. Vamos a ver cómo ideológicamente lo vamos a encasillar dentro de poco tiempo uh-huh. a este fenómeno.
En cualquier caso, entonces, bueno, sin duda, te iba a decir, Néstor, que sin duda es un fenómeno nuevo que tenemos que analizar y que no ha hecho más que empezar, no lleva ni 24 horas. Néstor Clausero, director periodístico del grupo editorial Perfil. Gracias y hablaremos más adelante, Néstor, seguro.
Cuando guste, ha sido muy, muy bueno conversar con ustedes, le mando un saludo.
Adiós, buenas noches, un placer. En medio de este panorama tenemos que hablar de las relaciones que España tiene con Argentina. Muchas empresas se juegan mucho y dependen directamente de Argentina. Sin embargo, el impacto sobre España es bastante modesto porque Argentina ocupó en 2022 el puesto 35 de nuestras exportaciones. Luciana Taft es analista senior de AFI.
Hay muchas empresas españolas, hay más de 130 empresas allí, algunas grandes. Sabemos que hay empresas dentro del IBEX. Y por otro lado también el comercio español con el país sudamericano también es bastante pequeño. Es muy pequeño el peso de las importaciones y las exportaciones argentinas sobre el total de comercio exterior español, pues supone menos del 0,5%.
Según el último informe del Instituto de Comercio Exterior, las empresas españolas han invertido en Argentina cerca de 15.000 millones de euros. Hablamos de unas cifras que suponen que Argentina sea el noveno destino más potente para las inversiones españolas. Los principales sectores, el petróleo, el gas, los servicios financieros y la fabricación de productos de hierro y acero.
La inversión española en Argentina representa más o menos unos 15.000 millones de euros. Esto es más o menos un 3% del stock de inversión exterior española. Argentina es el noveno país por importancia en términos de inversión. Y como digo, ha perdido bastante relevancia en los últimos años. Argentina ha ido perdiendo atractivo inversor, no solo para España, sino para la comunidad financiera internacional.
Las ventas españolas a Argentina han seguido en los últimos 15 años una tendencia paralela a la de la economía argentina, creciendo en momentos de mejora de la actividad y cayendo en tiempos de crisis. Ahora todo dependerá de las medidas que Milei lleve a cabo.
Primero, el ajuste fiscal. Esto ha sido la insignia de campaña de Milei, ¿no? La clave es cómo hacerlo a la vez que evitar una crispación social excesiva. El segundo punto es el ajuste cambiario. Va a haber algún tipo de ajuste en el tipo de cambio oficial. Hoy, de momento, lo que han hecho es restringir las operaciones, la operativa en dólares en el mercado oficial, hoy por lo menos, para evitar, bueno, pues una salida de dólares significativa en el día justo después, ¿no?, de la asunción.
Las reacciones no se han hecho esperar. Las empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York han caído esta misma tarde. Se prevé, por lo tanto, unos meses muy complicados.
Yo creo que el efecto va a ser doloroso, ¿no?, en términos de actividad, en términos de más inflación. Como lo dijo ayer el propio Milei en su discurso inaugural, ¿no?, va a ser una transición complicada y dolorosa, teniendo en cuenta la situación en la que ha atravesado el país en los últimos años, ¿no?
Matías Bolis Wilson es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Matías, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Buenas noches en España, buenas tardes para ti en Argentina.
Buenas tardes en Argentina, correcto.
Mira, hace nada, un par de meses estuve en el tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde miles de latinoamericanos, sobre todo venezolanos, haitianos, cubanos, cruzaban andando hacia Estados Unidos. Y me dijeron allí que era increíble, pero ya había decenas de argentinos echando a andar por Centroamérica para llegar hasta ese muro de Texas o de Nuevo México. ¿Cómo es la situación social en Argentina? ¿Es tanta la pobreza?
Bueno, no se ve tanto Es decir, es sorprendente en realidad con los números que uno mira fríamente que la calle esté relativamente tranquila. Argentina ha pasado por otras crisis que la verdad que la calle se ha perdido. Por ejemplo, la última que uno tiene referencia es la de 2001, donde la calle estuvo muy, muy complicada. Sí se ve tensión, obviamente, pero no es tanta como se supondría con los números que muestra la economía.
Uh-huh. ¿Tú crees que Milei va a ser un liberal moderado? ¿Va a poder hacer, desde lo que decía del Banco Central hasta la dolarización, va a poder acometer lo que prometía?
No, yo me imagino que el modelo, es decir, no conozco ningún país del mundo que tiene un modelo de corte liberal austríaco como es Milei. Me imagino más un modelo parecido a los 90, como fue el del presidente Menem, con algo de desregulación, privatizaciones, que no hay mucho, ¿no? Y algo de tipo de cambio fijo, que por ahí iba el tema de dolarización en principio que había hablado él. En los 90 tuvimos un sistema parecido, que era la convertibilidad, que es básicamente un tipo de cambio fijo. Pero el principal problema que va a buscar atacar, también como en los 90, es la inflación. Por lo menos eso está diciendo. Y recuerden que en los 90 veníamos de dos hiperinflaciones sin guerra, que es cierto eso también lo dice Milei, y transitamos por varios ensayos hasta que llegamos a la ley de convertibilidad, que eso generó una estabilización muy rápida de los precios. Yo creo que va un poquito hacia ese modelo, especialmente porque no tiene un sustento político partidario como para hacer las reformas al estilo liberal austríaco. Me imagino uh-huh. más ese modelo, un modelo más de los 90.
¿Qué reacción se prevé por parte del peronismo? Estoy pensando en los sindicatos.
Bueno, el peronismo es un poco difícil de explicar, ¿no? Es decir, hay mucho dentro del peronismo. Los sindicatos, no sé cómo van a actuar, porque parte del ajuste sí va a venir a pegar a la clase media. Creo que la clase media y clase baja van a sufrir el ajuste, y hay que ver cómo lo llevan adelante. Y ahí es donde va a tener que mostrar la cintura política, ¿no? Porque es negociar un poco dónde, en qué parte de la población va a caer el ajuste. De todos modos, yo creo que el ajuste es en realidad un cambio de modelo, porque Argentina vivió este año una de las sequías más grandes que tuvo en la historia, y eso es cierto, eso lo representó una caída de las exportaciones alrededor del 25%, y lo que hizo el gobierno saliente es tratar de moderar esa caída con algo incisivo al consumo y con financiamiento. Fíjense que si las exportaciones cayeron al 25%, las importaciones estaban cayendo a una velocidad del 10% solamente. Entonces, esa diferencia para sostener la actividad había que financiarla de alguna manera. Una de las formas fue con emisión monetaria, algo de eso hubo. La otra fue con el swap con China y algo de dinero que se tomó de Qatar. Pero eso es parte de lo que va a tener que pagar el gobierno de Milei. Pero claro, tampoco es que venía con una macroeconomía sólida como para poder afrontar cualquier economía en el mundo. Puede afrontar o no, tiene mayores o menores herramientas para afrontar un shock negativo como le pasó a Argentina con la sequía. Uh-huh. El problema es que ya venía con un modelo agotado.
Matías,
ya venía con inflación. Sí.
No, te iba a preguntar, viendo el panorama de toda Hispanoamérica, dices, está Argentina, no sé si como una isla, pero ves Chile con el gobierno que tiene, ves Colombia, a ver cuánto dura, ves Brasil, ves México, ves parte de la costa del Pacífico. ¿Va a ser una isla las políticas liberales en el conjunto de América?
No, yo creo que no. Yo creo que es el principio de quizás un cambio en la región. La región siempre ha mostrado movimientos pendulares. El alcance que tenga, la verdad, no lo sé. Eso dependerá un poco de cuán exitoso o no sea el cambio de modelo que va a implantar Milei. Lo cierto es que Argentina está mostrando un modelo agotado ya. Argentina hace más de 10 años que no crece, es muchísimo. En 2011 que Argentina no crece en términos netos, es decir, ha crecido muy poco, 1,4%, 1,5% en más de 10 años, 11 años, 12 años. Bueno, y el PBI per cápita cayó el 15%. Eso está mostrando un agotamiento en el modelo de crecimiento. Por eso la generación también de estos niveles de pobreza, indigencia, empleo en negro. Y me parece que eso es lo que votó la gente, básicamente, cambiar ese modelo. Bueno, dependerá de cuán exitoso sea. Yo creo que los movimientos de corrección macroeconómica tienen que ser rápidos, justamente por lo que hablamos hace un momento, que no tiene un sustento político partidario de ahí grande. Entonces, el costo social debería estar acotado en el tiempo y las medidas que tome tienen que ser bastante precisas y rápidas. No hay mucho tiempo. De todos modos, esperamos que el año que viene sea un poco más normal en términos de producción agropecuaria, que ya está mostrando el clima, está confirmado el movimiento del Niño, con lo cual ya hay más lluvias en el sector del núcleo, en la región núcleo, que es la más productiva de Argentina. Entonces esperamos cierta normalización de las exportaciones. Eso va a ayudar a que el impacto no sea tan fuerte.
Ojalá. En cualquier caso, esto, como decimos, no ha hecho más que empezar. Estaremos muy atentos de la gran Argentina. ¿Cuánto nos importa y nos interesa? Matías Boris Wilson, jefe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Gracias. Suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Buenas noches. La nueva era Milei al frente del gobierno de Argentina no lleva ni 24 horas. La legislatura va a ser muy complicada. No hay dinero. No hay plata. Los datos macroeconómicos son catastróficos. Y si no hay plata, tampoco tiene tiempo. El lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Hay mil aristas, por mil ángulos por los que enfocar el tema de Argentina, pero te planteo dos. El primero, ¿cómo crees que va a ser este hombre? ¿Tendrá el peso de la púrpura encima?
A ver, yo creo que es demasiado pronto para averiguar o para lanzar un pronóstico sobre lo que va a significar el experimento Milei, porque es eso, es un experimento. Es un hombre nacido de un hartazgo sideral por la ruina con la que el peronismo ha gestionado durante décadas Argentina. Hay algunas señales que son esperanzadoras y hay otras que son preocupantes. De las esperanzadoras me quedo con dos. Primero, que el propio Milei necesita para gobernar, dada su precariedad legislativa, al partido de Macri, que es la derecha tradicional, el centro derecha tradicional, un partido popular a la Argentina, por decirlo así, y va a necesitar de sus cuadros mejor formados para dirigir la política en Argentina, y ya está tirando de ellos, y eso inevitablemente lo va a moderar. Y luego, que empiezo diciendo una verdad, que digo que los populistas, abrir tu discurso de toma de posesión diciendo no hay plata y hay que recortar, y el recorte tiene que ir por la parte del gasto público, porque hay miles de jetas que han vivido de fingir que hacía la revolución por los pobres durante décadas, pues es una forma de decir la verdad al pueblo. Ahora bien, datos preocupantes. Hombre, colocar a la hermana de secretaria de presidencia como primera medida, pues sí, aparece una cosa muy aseada en términos europeos, ¿no? Y luego que el discurso de la división propio de todo populismo también está presente, ¿no? Es decir, el que se suba al carro bien y el que no, que se prepare. Claro. Es decir, lanzando amenazas a la gente, que los peronistas se van a movilizar a la calle, como han hecho siempre que han perdido el poder. Su dominio sindical es absoluto. Están infiltrados en todos los cuadros de la administración. O sea, es difícil.
Hablabas de marcos europeos. Aquí hemos tenido un vicepresidente que ha puesto a la mujer de presidenta de los suyos.
Claro, es que
es que
él se movía en esas latitudes, claro, políticas, claro, a la latitud, claro, caraqueña.
Claro. Te iba a preguntar el segundo ángulo, a ver si me lo haces en un minuto. ¿Te parece bien que España no haya estado? Ha estado el rey, ya lo sé, pero no ha estado el gobierno.
Bueno, claro, el problema es que Sánchez está llevando a la política exterior el mismo maniqueísmo que a la política interior. Entonces, él las relaciones diplomáticas exteriores las rige por el mismo rasero absolutamente inviable y que además perjudica los lazos comerciales y empresariales entre Argentina y España. Son muy numerosos y son cuantiosos y yo creo que Sánchez comete la enésima responsabilidad, igual que con la tratado el tema de Netanyahu, con la misma ceguera ideológica. No te puedes conducir por el exterior igual que te conduces por el patio de tu casa, ¿no? Por la política doméstica. Eso es un problema serio y en algún momento, aunque sea bajo cuerda, aunque sea Álvarez por detrás, tendrá que establecer unas relaciones de normalidad con el presidente Milei.
Y lo contaremos y nos enteraremos. Bustos, te espero en un ratito.
Hasta luego.
Hasta ahora, Jorge. Chao. Hola, Palo.
Hola.
Mensajito de Legalitas.
Sí, que el número al que más llamas es el de Legalitas, pues seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues no puedes parar de llamar. Mira, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres ya de Legalitas. Venga, ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En la histórica ciudad de Peñafiel, la capital de la Ribera del Duero, se encuentra el fantástico Hotel AF Pesquera, rodeado de más de 100 bodegas y a los pies del castillo que hoy es el Museo del Vino. Disfruta de una estancia inolvidable, enoturismo, catas de vino y disfruta de la rica gastronomía en su restaurante Orígenes. Hotel AF Pesquera, el hotel de la Ribera del Duero. familiafernandezrivera.com.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Leo Harlem y Antonio Banderas.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
Encontrarse con seres humanos que no tienen maldad es un tesoro.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es abrir los regalos de Reyes con mis hijos.
Transmitir bien la importancia real de las Navidades, lo que significa el nacimiento.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona es poder juntarme con toda mi familia y con mis amigos, que muchos son de fuera de Madrid, vienen a sus casas en estas fechas y aprovechamos siempre para vernos. Esos encuentros de Navidad que tanto esperamos y que tanto nos ilusionan.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Qué quieres, un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Y escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hacienda ha fijado cuánto podrán gastar ayuntamientos y comunidades para 2024. El objetivo es que de estas últimas, las comunidades autónomas se quedan en el 0,1 del PIB. Los consistorios podrán hasta el 0,2. Lo ha anunciado María Jesús Montero, vicepresidenta, ministra de Hacienda, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunión a la que no ha acudido Cataluña. Es hora de prever que la consejera Natalia Mas no acudiera y se justificaba así.
En el marco de las negociaciones de investidura hemos acordado la formalización de una comisión bilateral. Estamos trabajando en una propuesta de modelo de financiación singular para Cataluña que compartiremos pues con el Estado en este marco de la comisión bilateral.
La negociación bilateral que rechaza el resto de comunidades y que se ha apresurado a negar la propia Montero.
Que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera es que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho. Pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones, al menos con el Ministerio de Hacienda.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Con quién nos quedamos?
Bueno, lo vamos a ver, ¿no? En realidad, Montoro lo que ha, la ministra Montoro lo que ha dicho es que no ha habido todavía una reunión. Y lo que ha dicho la consejera de Economía es que ella no ha ido a la reunión de hoy porque va a tener esa reunión y esas cuestiones se pactan en las reuniones bilaterales. O sea, que en realidad las dos han dicho lo mismo, solo que utilizando diferentes tiempos verbales.
Uh-huh. Cataluña propone una financiación propia y las demás comunidades dicen que no. ¿Qué se ha negociado hoy entonces?
Bueno, se han negociado dos cosas, el límite de gasto y la senda fiscal, que traducido, Ángel, esto es en cuánto se pueden endeudar las comunidades autónomas y con cuánto dinero van a ser cofinanciadas con los presupuestos, a cargo de los presupuestos del Estado, con el dinero público, ¿no? Montoro ha incrementado esa financiación, ha anunciado un incremento de la financiación en un 15%. Vamos a ver al final en qué se traduce. Ha dicho que el déficit no va a superar el 0,1% del PIB. Aquí hay algo de truco, Ángel, porque Europa aún no ha decidido cuáles serán las reglas fiscales y, por lo tanto, cómo este gasto va a impactar en los presupuestos generales del Estado, que, como sabes, hay un borrador, pero se tienen que terminar de negociar ahora para enviárselos a Bruselas.
Otra de las reuniones del día ha sido la de gobierno y agentes sociales sobre el salario mínimo en 2024. No hay acuerdo, pero todo pinta que lo habrá. Susana Moneo.
No ha habido sorpresas, el gobierno propone un 4%, 1.123 euros en 14 pagas y se sitúa entre el 5% que piden los sindicatos y el 3% más la cláusula de revisión del 1% de la COE. Pero más allá de los números, los sindicatos rechazan la petición de la patronal de que se habiliten deducciones en las cuotas sociales en el sector agrario. Quieren garantías de que se va a cumplir en este sector con el salario mínimo interprofesional y también con los convenios. La ministra Yolanda Díaz sí se ha comprometido a explorar ese terreno y la posibilidad de que se revisen al alza los contratos públicos.
Creo que hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, desde luego tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios.
Pero desde comisiones recuerdan.
Y si no hay margen para un acuerdo, pues la obligación del gobierno será la de decretar el salario mínimo interprofesional.
De momento no se ha puesto fecha para otra reunión, pero dicen que hay margen hasta final de año.
Lo de siempre, Pilar, el salario mínimo ha subido casi un 50% en 5 años, pero el incremento de costes para las empresas también.
Bueno, evidentemente aquí la cuestión, Ángel, no es cuánto sube el salario mínimo profesional, ¿no? Porque ojalá subiera, no sé, porque en vez de 1.163 por 14 pagas 1.500 o 1.600 o 2.000 euros, ¿no? Yo creo que hay que hacerse otras preguntas, ¿no? Subiendo, ¿está subiendo, por ejemplo, la productividad ese 50% que ha subido en 5 años el SMI por cada trabajador? ¿Y cuál es la respuesta? No.
Claro.
Por ejemplo, las empresas están ingresando más dinero para sufragar esa subida de casi un 50% en 5 años. La respuesta es no. ¿Esta subida del SMI está destruyendo empleo o está impidiendo empleos de nueva creación? Pues la respuesta es que sí.
España recibimos casi 75 millones de turistas extranjeros en los primeros 10 meses del año. Es casi un 14% más que el año anterior. Con ese dato en la mano, nuestro sector turístico va camino de batir un nuevo récord y esto es algo muy importante. La aportación de este sector al PIB se sitúa en el 12%. El turismo aporta a nuestra economía casi 160.000 millones de euros al año. Después de un verano a pleno rendimiento y récord absoluto de ingresos, el puente de diciembre ha puesto el broche de oro a la temporada turística a pesar de la subida de precios. Y es que el turismo resiste a la inflación. Al menos eso pinta. José Luis Zoreda es vicepresidente de Exteltour. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
Antes comentábamos fuera de micrófono, ojalá nos traiga buenas noticias. Estamos deseosos de buenas noticias o buenas perspectivas.
Bueno, sin duda, el hecho de que el turismo haya mostrado una enorme resiliencia y esté saliendo de manera muy airosa de la pandemia, que fue devastadora para el sector, evidencia las buenas noticias. Antes daban ustedes una noticia de 160.000 millones de aportación del turismo a la economía española. Nuestra más reciente revisión ya adelanta que superaremos los 185.000 millones de euros al cierre del año. Esto es una prueba palpable de que la temporada turística del año 2023 ha sido espléndida y sobre todo el cierre del año de este último trimestre está siendo mucho mejor de lo que inicialmente se anticipaba.
Iba a preguntar, precisamente este año 23, ¿va a ser un año absolutamente de récord?
Sí, lo que pasa es que a mí me permite un poquito el atrevimiento de trasladarle a los medios de comunicación que hablar de récords en estos momentos puede llegar a ser incluso hasta contraproducente. Las métricas que hemos venido utilizando hasta ahora, básicamente para medir el éxito, única y exclusivamente en cuánta gente llegaba a España, básicamente nos referimos a extranjeros y nos olvidamos que el principal mercado turístico para España somos los españoles viajando por España, en muchas ocasiones nos hace olvidar que la doble cara del turismo está empezando a pasarnos alguna factura en el sentimiento ciudadano de algunos lugares de éxito, y con lo cual, sí, vamos a batir un récord de ingresos, que es más importante que de afluencia, vamos a batir un récord de gasto, pero a partir de ahora lo que tenemos que batir es récords de mejora de calidad de vida, de mejora del empleo, y en definitiva, de una mejora de satisfacción ciudadana, sobre todo lo que el turismo puede aportar a la sociedad.
Pilar.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora hablamos de la mejora del empleo. Mira, veníamos a hablar del salario mínimo interprofesional, ¿no? A ver cómo se impacta o no al sector del turismo. Pero por cerrar el tema de este tercer trimestre, cómo ha ido, acabamos de tener un puente, bueno, más bien un acueducto, ¿verdad?
Correcto.
De la Constitución y de la Almudena. ¿Tenéis algún dato? ¿Tenéis alguna cifra ya?
No, datos realmente del puente no tenemos. Sí tenemos una estimación que hicimos en el mes de octubre en base a las expectativas de los empresarios que ya anticipaban un excelente cuarto trimestre, que insisto, nos hacían revisar nuestras estimaciones de cierre de actividad turística directa e indirecta de 165 a 183 mil millones de euros, con lo cual ya estábamos descontando ese puente. Lo que pasa es que no habíamos descontado que la mejora del tiempo iba a alargar de alguna manera el disfrute en algunas zonas de costa, que nos ha permitido esa mejora del tiempo que hemos disfrutado recientemente.
Deberes. Cuando apuntabas esos deberes en el sector turístico, desde el empleo hasta la calidad, ¿por dónde debe ir?
Bueno, hay varios deberes todavía. Es decir, uno de los problemas que tenemos a veces es que esta, digamos, traslación de las bondades del turismo parece como que el turismo fuera solo. Y en muchas ocasiones echamos de menos una mayor prioridad política con todos los gobiernos. Esto no es un privilegio ni de derechas ni de izquierdas. Siempre se da por descontado que el turismo va solo y requiere menos atención de la necesaria. Tenemos distintos retos. Desde el punto de vista estructural, tenemos que reposicionar y arreglar de una vez por todas buena parte de nuestros destinos turísticos pioneros de sol y playa, que adolecen de algunas carencias estructurales y que, para poder competir adecuadamente con otros destinos en el Mediterráneo Oriental, pues para poder competir por algo más que precios necesitamos fuertes inversiones. Aspirábamos a que los fondos Next Generation hubieran sido una inyección notable para ello. La verdad es que ha habido una notable decepción en la medida que estos fondos Next Generation para el turismo han tenido una traslación a pequeños proyectos de poca capacidad transformadora. Eso sería desde el punto de vista de la necesidad de mejorar lo que ofrecemos. Algo distinto, diferente, porque no podemos competir por precios. Ese sería uno de los retos que le estamos pidiendo al nuevo ministro, que aborde desde la perspectiva de que no vamos solos. Es verdad que vamos a tener una capacidad de recuperación de la economía muy importante. En el año 2022, el crecimiento del turismo supuso el 60% de todo el crecimiento de la economía española. Este año estaremos en torno al 30%, pero esto no es baladí, necesita seguir impulsándose y cuidándose. Y por otro lado, necesitamos una mayor atención hacia la perspectiva social, hacia la perspectiva ciudadana de lo que el turismo tiene que ser percibido.
Mayor reconocimiento.
Por un lado, mayor reconocimiento, y por otro, una mayor conciliación de lo que el turismo brinda en términos económicos con las expectativas de unos ciudadanos, de unos residentes, que en algunos ámbitos y en algunos lugares, precisamente los exitosos, están empezando a acusar sentimientos de turismofobia, sentimientos de turistificación, en algunos casos con más o menos capacidad, razón, pero que en cualquier caso hay que poner mucha atención. Ese reposicionamiento social del turismo es algo que, por lo menos desde el grupo de grandes empresas que representa Exceltur, en estos momentos es uno de nuestros objetivos preeminentes, y de alguna manera conciliar de nuevo, tratar de recuperar ese sentimiento de pertenencia, esa empatía por el sector que se está perdiendo en algunas partes de España, es algo determinante, porque no deja de ser una paradoja que cuanto más éxito estamos teniendo en términos de afluencia, más críticas estamos recibiendo por parte de la ciudadanía.
Sí, José Luis, pero ¿y eso cómo se hace, no? Porque cuando te llegan los cruceros a Barcelona o a Málaga, llenos de gente que son turistas dispuestos y además medido, que gastan y que además gastan más de la media, y hablas con gente de la ciudad que te dice, no, otra vez esto está lleno de turistas, esto, o sea, ¿cómo se redimensiona eso? ¿Cómo?
Bueno, primero,
con un ejemplo,
vamos a ver, en primer lugar, con métricas mucho más solventes de las que tenemos. El número de gente que desembarque de un crucero en Málaga mañana por la tarde no significa que la capacidad de aportación de riqueza de gasto a Málaga sea equivalente al número de visitas que nos llegan. Nos faltan indicadores que permitan valorar más esa sobreafluencia y, de alguna manera, realmente que permitan objetivizar mejor si efectivamente este perfil de visitante deja o no deja, en función de la huella que está dejando en la ciudad. Nos faltan mejores métricas, nos falta mejor información, pero en cualquier caso la percepción ciudadana es fundamental. Porque uno de los elementos diferenciales que España brinda como atractivo turístico es el estilo de vida, su capacidad de acogida al extranjero. Si estamos en lugares de éxito, que en vez de brindar la mejor acogida al extranjero, la llenamos de letreros como hay en algunos destinos, tourists go home, y otras palabras mucho más duras contra el turismo, estamos de alguna manera invirtiendo esa capacidad de acogida y esa capacidad de atender al turista.
Y la última, hablabas antes de esos, de esas perspectivas en octubre de cara a estas fechas. ¿Cuáles son las perspectivas para el 24?
Bueno, las perspectivas para el 24 son de nuevo unas perspectivas bastante halagüeñas en lo que ahora conocemos del primer trimestre, incluso hasta la temporada de verano. Con lo cual, de nuevo, el turismo lo que está demostrando es que está cambiando la prelación de los hábitos del consumo en muchos casos. La pandemia, si hay una de las cosas que hemos aprendido y que hemos notado, es que el turismo ha pasado a estar muy por encima de la prelación de otros ámbitos de consumo doméstico, y por lo tanto estamos en un escenario donde disfrutar todavía de los ahorros que tenemos por ver si puede pasar alguna vez algún otro incidente nos está favoreciendo como sector. Tenemos que saber aprovechar mejor esto y en España saber elegir dentro de esta enorme ola que nos favorece, elegir mejor el turismo que queremos de cara al futuro para que la sociedad esté también mucho más contenta, mucho más satisfecha y apruebe y de alguna manera valore mucho más lo que representamos.
Traducido, cuando las cosas van bien es cuando hay que mejorar. Cuando las cosas van mal es mucho más complicado.
Estamos de acuerdo.
José Luis Toreda, vicepresidente de Exceltur, en la medida que podamos, a empujar. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Besos.
La Unión Europea será la primera región del mundo en regular la inteligencia artificial, acuerdo histórico al que se llegó este fin de semana y con el que el club comunitario se ha convertido en pionero. Una norma muy complicada con reuniones maratonianas para que, por ejemplo, se obligue a identificar los contenidos creados por inteligencia artificial. Esa es una pequeña parte de lo que regulará esta ley. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, vamos a intentar entenderla.
Sí, vamos a tratar de hacerlo porque queda claro que esta inteligencia artificial no es un mero avance tecnológico, sino que estamos inmersos en un cambio de época sin parangón hasta la fecha. Y por eso, por esto mismo, es esencial regularla.
No hay parangón, es decir, no solamente tiene un impacto en la economía, en el avance científico, el avance de la investigación, pero también tiene un impacto enorme en la sociedad, en las personas. Y es eso lo que también debemos proteger, los derechos fundamentales.
Es Carmen Artigas, es secretaria de Estado de Digitalización y es la mujer que ha dirigido nada menos que las negociaciones, porque España tiene la presidencia de turno del Consejo Europeo y ella se ha encargado de hacer de árbitro en toda esta negociación. Contaba aquí en Herrera en COPE exactamente lo que se ha firmado.
Lo que hemos hecho por primera vez en el mundo y es lo que marca realmente un estándar mundial es decir los usos prohibidos de la inteligencia artificial. Aquello que, aunque sea técnicamente posible, no queremos que ocurra en Europa. Yo no quiero estar en un parque y que mi gobierno sepa quién soy, con quién estoy, qué compré ayer en Amazon y cuáles fueron los últimos 5 mails que envié, porque eso ya ocurre en países como China.
Eso sí, la ley, Ángel, deja la puerta abierta al uso de cámaras, también reconocimiento facial, en casos extremos, por ejemplo, terrorismo o búsqueda de desaparecidos.
Pilar, ¿tú cómo lo ves? Yo esta mañana escuchaba a Mar Vidal, muy crítico, oía a esta señora y casi me convencía. ¿Tú cómo lo ves?
¿Quién? ¿Carmen Artigas o Mar Vidal?
Sí, Carmen, Carmen. No, los dos.
Carmen, vamos a ver.
Eran distintos lo que decían.
Claro, yo creo que Carmen es una de las Artigas, la secretaria de Estado, es una de las mujeres mejor preparadas de este gobierno, del gobierno anterior. Tendría que haber sido ministra, nos hubiera ido mucho mejor en muchas materias, como por ejemplo en digitalización, ¿no? Pero a mí me surgen aquí dos preguntas. La primera es, o sea, Europa se pone a regular sobre algo que ni ha creado ni sabe cuál va a ser su evolución, porque no hay ni una sola empresa europea que esté desarrollando proyectos masivos de inteligencia artificial como Google, Microsoft, Apple o el propio ChatGPT, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿esto qué impacto va a tener en estas empresas? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no tienen una regulación como la que se ha aprobado en la Unión Europea. Y, por cierto, para saber lo que has comprado en Amazon, no necesitas que lo filtre Amazon, te lo filtra la tarjeta de crédito.
Sí, también. Bueno, el caso es que nunca llueve como
bueno,
Cristo.
Bueno, acuérdate, las Black.
Sí, sí, vamos, es así. Digo que nunca llueve a gusto de todos. En esto de la primera norma en todo el mundo para regular la inteligencia artificial, hay quien critica por exceso, como a lo mejor acabas de apuntar tú, y otros por defecto.
Claro, es que si Europa pone límites, pues por ejemplo, Estados Unidos, lo decía Pilar, o China, por ahora no lo están haciendo. De alguna manera, aquí en nuestro continente vamos a perder, digámoslo así, aún más peso en esa carrera tecnológica. Pero es verdad que también esa regulación parece imprescindible, escuchando a los expertos, para obligar, por ejemplo, a indicar cuando un audio, un vídeo, un texto se han generado por inteligencia artificial. Y para preservar también nuestra intimidad. Esta norma, que lleva meses negociándose, que ha evitado varios escollos, y es que el proceso, Ángel, ha sido muy complicado. ¿Por qué? Pues por las presiones externas de las grandes compañías que todos tenemos en mente, que Pilar ponía nombre, por ejemplo, y es que la industria es muy peculiar.
La industria del software, sobre todo, tiene una visión como muy de Dios, ¿no? Es decir, yo seré capaz de resolver todos los problemas que yo mismo he creado. Bueno, ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué? Yo no estoy esperando que llegue Facebook o WhatsApp y se invente una aplicación que impida que la gente sea mala, que impida técnicamente que no se pueda enviar una foto. Si llega, fenomenal, nos dará la vida más fácil.
Bueno, en cuanto el proyecto de normativa se traslada al lenguaje jurídico, calculamos unos meses, Ángel, los gigantes de la inteligencia artificial pues deben acomodarse a las normas europeas. Lo decía Pilar, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Apple van a tener que cambiar el paso para no salirse de un camino delimitado por la Unión Europea.
Lo que también es cierto, Pilar, es que el mundo no puede estar dirigido por grandes empresas y por consejos de administración, ¿no?
Pero totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, pero yo creo que aquí hay que equilibrar, ¿no? Entre estas empresas cuyos presidentes se han convertido en semidioses, y estoy de acuerdo con la secretaria de Estado, y la capacidad de desarrollo de inversión. Y luego generar una normativa común. O sea, bueno, nosotros tenemos unas normas en Europa, bien, y las empresas ahora deciden que aquí no siguen. Y tú puedes decir, bueno, pues te pierdes a 300 millones de consumidores, ¿no? Es posible que puedas decir, pero no es menos cierto que es que no hay nada propio que pueda ser comparable. Es que este es nuestro drama, ¿no? La burocracia en Europa es tal que es imposible crear grandes empresas. Mira, yo el otro día lo veía y me salgo medio segundo de la inteligencia artificial con las marcas de coches. Hace 20 años todo el mundo quería tener un coche europeo, fundamentalmente alemán. Y ojalá te pudieras comprar un BMW, ¿no? O un Mercedes, un Volvo. Bueno, es que ahora tienes 6 marcas chinas de coches en España, mucho más competitivos y con la misma o mejor tecnología.
Claro. Si las empresas no cumplen con la ley, con esa ley europea, ¿qué pasa?
Bueno, pues ahí esta norma establece varios tipos de multas, en concreto 3, de entre 7 y 35 millones de euros a las compañías que la quebranten. Pero es verdad, Ángel, que cada país de la Unión Europea va a aplicar la ley de inteligencia artificial a través de sus propios organismos regulatorios. Pero, como siempre, va a haber una oficina europea por encima de todos y ahí es donde se van a dirimir todas las cuestiones a nivel general. La ley, por cierto, que va a legislar esa inteligencia artificial tal y como la conocemos ahora mismo. Pero claro, una pregunta, porque esto no deja de avanzar. ¿Qué pasará cuando, por ejemplo, esta sea capaz de crearse a sí misma sin control humano?
Por primera vez hay una tecnología que puede seguirse desarrollando sin intervención humana. Y ese es el principal riesgo que tenemos, que los objetivos que le demos a la inteligencia artificial, la propia inteligencia artificial se los pueda saltar. Que las cortapisas que le pongamos técnicamente se las pueda saltar. No estamos regulando la tecnología per se, solo estamos regulando los usos de riesgo de esta tecnología.
O sea, Europa, Ángel, no tiene un plan B tecnológico, tiene un plan A normativo. Hay que tener una regulación, por supuesto, pero es que no tenemos empresas propias. No sé si lo he explicado bien.
Sí, perfectamente. Bueno, digamos que continuará. La norma, el acuerdo ha llegado, las empresas todavía no han dicho ni mu, ya lo dirán, y aquí lo contaremos y analizaremos. Como siempre, Pilarín, mañana más, gracias.
Un besito, gracias, adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Malas noticias para el Madrid. Carvajal, lesión en el sóleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado en el Barça que un asistente de Sánchez Martínez... El problema es que Monse Tomé tiene una estocada y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina.
Hay que recordar que es una selección que es campeona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues, ¿qué va a haber? Un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 49 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.